Dímelo, Corillo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa a la hora que tú veas este contenido, buena vibra para ti. Como siempre, esto es Dileno, el socio importante. Mira, pap, suscríbete al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, riega la voz. Que seguimos dando la dos manos al deporte. Hablamos de deporte sin sonsonete, por eso es que esto es Dileno, el Sonso. Hoy tenemos un episodio súper, súper especial. Pero antes de presentarte al invitado, que ustedes saben quién es, obviamente por el título. Mano, en la vuelta del martes la tuve que empezar así, no me gusta, pero hay que hacerlo. Darle nuestro pésame a la familia de Wesley Omar de Jesús. Que yo creo que parte de lo que va a pasar aquí, Wesley también fue una pieza clave en el éxito que ha tenido de la liga que vamos a hablar hoy. Fue partícipe de eso. Nuestro más sentido pésame a la familia de Wesley. Vuelvo y digo, estamos prestados. Abrimos los ojos hoy. Mañana uno no sabe. Y siempre hay que andar con Dios por el camino del bien, en el deporte. Cuando toca, toca. Así que fortaleza, fortaleza fuerte a la familia de Wesley Omar. Así que el baloncesto sigue de luto. Pasó con el baloncesto femenino, con el apoderado, ¿verdad?, de Carolina, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, y seguimos, pero hay que seguir metiendo manos, así que vamos para encima, Corillo. Buena vibra todo el tiempo, mano, buena vibra todo el tiempo y cosas positivas. Así que, ¿cómo lo que va a pasar hoy? Chora va la gente, ¿verdad?, de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo de PR, 787-221-9530. Si quieres grabar tu contenido aquí, mira, y que se vea así como el sonso, o más duro todavía, 787-221-9530. También gracias a mi sponsor, la gente de Eal Blizzard. Solucho, en tu aire, tu consola, Eal Blizzard lo tiene, 787-756-5660, 998-1463, esta gente está en la película, fueron a tu casa, te cotizaron, oye, esa es la línea, no tienes el ticket al momento, Gómez, ¿qué tiene esta gente?
Señor, señora, no se preocupe porque esta gente tiene refinanciamiento. Ya usted no tiene por qué pasar calor, bendito sea el Señor. Calidad de vida, se la merece.
Dile no al calor y dile no al sonso con Eal Blizzard Solution. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram y me lo vas a agradecer. Later también, la gente de Salpicando, oye, desayuna como manda, madruga. Dios te ayuda y desayuna en Salpicando, en la número 2. Oye, lunes a sábado, 5 de la mañana a 11 y media de la mañana. Vas allí para ordenar 787-529-8591. Fritura, tu cafecito, revoltillito, como manda. Oye, esta gente tiene el desayuno, mira, sin sonso, para que sigas para el trabajo, como manda. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Salpicando PR. Así que vamos a darle, vamos al mambo, como dice ese gran prócer, Benito Martínez. Vamos al mambo, vamos al mambo. Y hoy vamos a estar hablando sin sonso. Ustedes saben que nosotros, cada vez que va a empezar una liga de algún deporte en PR, nosotros tratamos de empezar con el pie derecho a hablar de ella, cómo manda. En el baloncesto super femenino tuvimos a Miranda, el presidente, estuvo aquí antes de empezar el femenino y le dimos a dos manos y un éxito total el femenino este año. Y el 4 de noviembre, la Liga del Pueblo. Y cuando te digo la Liga del Pueblo, el BCN, mucha gente sabe lo que es el BCN, el femenino también, pero la Liga del Pueblo, 40 pueblos, 40 equipos, se miden la cara por toda la isla y empieza el 4 de noviembre. Estamos hablando de la Liga Puertorriqueña y para mí es un honor y un placer hablar con el tipo que es. Yo no voy a hablar con fulano mengano, voy a hablar con el tipo que es y nada más y nada menos para mí un honor hablar sin sonso con el Chief Commander, con el presidente, con el más que manda, William López. William, ¿qué está pasando, mi pana?
Saludos, Alex, saludos. Gracias por la invitación y saludos a todos los que te van a través de tus plataformas.
Mira, Liga Puertorriqueña empieza el 4 de noviembre. Y como te dije fuera de cámara, estoy un poquito medio off de la liga, estoy un poquito rookie en esta vuelta y quiero hablar eso mismo, que tú me expliques como que de rabo a cabo, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, y un poquito más de la historia de lo que es la Liga Puertorriqueña, que ¿cuánto tiempo ahora mismo con este año llevas comandando la Puertorra?
Sí, con el favor de Dios, ahora vamos para nuestra quinta temporada. Zumba. Quinta temporada. Dimos comienzo a este proyecto en el 2018. Nosotros partimos el año, siempre comenzamos en noviembre, este año empezamos en noviembre. años pasados, empezamos en diciembre, siempre partimos del año. Sí que hemos tenido 4 temporadas, por la pandemia no se pudo completar una, pero ya, como uno dice, se enderezó el barco, ya por lo menos estamos más tranquilos, ya, mano, pasamos tiempos bien difíciles con esto de la pandemia, terremotos, huracanes, si no era una cosa, era otra.
El verdadero trote.
Sí, no es fácil, mano. Lo que uno tiene que sacrificar e invertir, porque lógicamente uno tiene que hacer muchas cosas para que esto pase.
Sí, la gente no sabe.
Sí, no.
El backstage.
Muchos piensan, eso es bola al aire, vamos a jugar.
Fuimos.
Es un andamiaje bien difícil. Somos la liga semiprofesional más grande que hay en Puerto Rico, donde masificamos el deporte a nivel semiprofesional con jóvenes que tienen mucho talento, jóvenes atletas que no han tenido la oportunidad de dar ese paso y llegar al siguiente nivel, que es el baloncesto profesional. Pero mano, estamos para trabajar, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es lo que me encanta. Ya son 13 años trabajando por el deporte.
Te iba a decir eso. ¿De dónde sale la vuelta de William López decir, mano, yo quiero presidir la Liga Puertorriqueña, que el que conoce el deporte en Puerto Rico, pero más el baloncesto, nosotros somos bien celosos con el baloncesto. Nosotros rápido mandamos fuerte. Usted sabe que ya 13 años, sabe el meneo. ¿De dónde sale la vuelta de eso mismo? De, mano, yo creo que yo tengo el calibre y las palancas, como uno dice, para tomar el barco de la puertorriqueña.
Mira, yo toda mi vida jugué baloncesto. Ya. A mí me encantó el baloncesto desde que nací. Vengo de una familia de deportistas. Que más bien el voleibol, no el baloncesto. Pero mi pasión fue el baloncesto desde que yo, desde los 5 años, estoy jugando. Jugué para Ponce Constancia, Ponce Lomas, Ponce Cantera.
Ya era el León.
Yo soy lógicamente de Ponce, pues jugué en las selecciones de allá. Y ya desde temprana edad yo sabía que esto era lo que yo amaba hacer, que era el baloncesto. Pues lógicamente no pude escalar al nivel que yo quería escalar, porque tuve, pues lógicamente, unas lesiones serias, y pues no me dieron la oportunidad de, no tuve la oportunidad, porque me la dieron. ¿Sabes qué? Por las lesiones, cuando tuve la oportunidad de jugar en la Católica, que fue donde yo ingresé el primer año.
Jugar la I.
La LAI, exacto, por una lesión de rodilla. Y pues de ahí el resto fue historia. Y yo no me desligué. Yo creo que fue una parte de mi vida donde me frustré.
Sí, que la mente te trabaja.
Sí, donde frustra, ya uno empieza a ver las cosas de otra manera, empieza a ver qué salida uno puede tener en la vida, porque la vida no es fácil, ¿sabes? Uh-huh. No estamos viviendo tiempos fáciles, cada vez es peor, tiempos más difíciles. Y comienzo, me acuerdo que cuando yo pasé por un episodio en mi vida que no fue nada fácil, no fue muy bueno, y logro salir de ese proceso, pues yo entro nuevamente a la universidad y termino administración de empresas con concentración en recursos humanos.
Ya.
Logro terminar la universidad, y en lo que consigo trabajo, yo empiezo a trabajar en una tienda por departamento, y como me gustaba ya ahí para ese tiempo, la rodilla estaba bien, empiezo a guerrillar, y de ahí nació lo que tomé la iniciativa en hacer el torneo industrial. El torneo industrial.
Sí, el de las compañías.
El de las compañías.
¡Bestia!
Sí, yo soy el que fundé en el 2007 y 2008 ese torneo.
Madre que te interrumpa. El torneo industrial es un torneo de tres pares. Sí. Por ejemplo, los últimos años que, ¿verdad? Que veía desde la gráfica, uniforme, cancha.
Sí,
usted era el...
Sí,
burote,
sí, yo soy el dueño también de la Liga Puertorriqueña. Y yo fue el primer torneo así que se le implementó sortija de Justin a los equipos.
Después del McDonald's, eso era...
Exacto. Ya está. Y siempre hubo un lapso de tiempo, 2007-2008 lo hago. El 2008 yo empiezo a trabajar en una financiera. Y entonces desistí de continuar en el deporte, porque yo pienso que si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo bien.
Claro.
Y hay que dedicarle tiempo. O sea, esto no es, la gente piensa que el baloncesto no es un trabajo, pero esto es un trabajo arduo. De mucho sacrificio. Y desisto de hacer el torneo industrial. Y no fue hasta que entonces paso por un proceso sumamente difícil, por un accidente de tránsito que me incapacitó por un año y estuve en centro médico, sillón de ruedas, volver otra vez a empezar. En eso pues me quedo sin trabajo y fue un proceso bien difícil. Y ahí yo retomo otra vez el baloncesto, pues, caigo en unas depresiones y me acuerdo que la psicóloga que me veía me decía, William, ¿qué te gusta hacer? Baloncesto. Yo quería jugar, ya yo estaba por ahí jugando otra vez y aparte yo era el encargado del torneo, pero yo jugaba.
Ya.
Fiebrú, claro, sí, por sí. La guerrilla. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la financiera, pues me quedo guerrillando con los muchachos. Por ese tiempo yo me mudo para Juana Díaz y juego todos los torneos de barrio, de por ahí, del municipio.
Sí,
y sigo por ahí quemando fiebre, sí, porque ya no era algo de buscar vivir de eso, sino que de pasarla bien.
Sí. El hobby
cuando me pasa ese accidente, hermano, empiezo de cero otra vez. Entonces, caigo en depresión, ahí ella me pregunta, digo, el baloncesto y a mí lo que me gustaba era jugar. Pero yo no pensaba que algún día el deporte iba a llevar algo del pan a la mesa de mi familia, ¿me entiendes? Entonces, yo empiezo como oficial de mesa y a dirigir a los chamacos que yo jugaba con ellos en Juana Díaz como tal. Y yo pasaron varios episodios que yo sabía que había mucho talento en Juana Díaz, que estos chamacos a veces iban a los tryouts de la liga profesional y no los hacían y venían con frustraciones. Y desde el 2000, el accidente mío fue en el 2011, desde el 2012 yo empiezo a mecanear cómo yo podía hacer que estos chamacos pudieran tener una plataforma seria, que pudieran seguir jugando y que tuvieran una exposición y algo. Pues yo te diría desde el 2012 hasta el 2018 construyendo este muñeco de lo que es la liga puertorriqueña. Yo verificaba, ok, en estas categorías intermedias hay esto, pero no hay esto, le falta esto, y yo iba anotando y fui estructurando ya cuando yo salí con el proyecto, con algo que tenía un objetivo, y ese objetivo eran los chamacos. Acuérdate, yo vengo de jugar liga interbarrio, yo vengo de ver talento,
manejo, claro.
Exacto, yo vengo de dirigir a los chamacos. Hubo un tiempo que yo dirigí los chamacos también, dirigí máster, viajaba con los máster. Yo dirigí tipos que jugaron BCN y eran veteranos.
¿Estabas metido?
Full. Sí, estaba full. Y ya el respeto uno se lo iba ganando a ese nivel. Sí. Y para alto rendimiento o para estas categorías, ganarse el respeto es bien difícil. Estos chamacos, pues muchos de ellos hay que saber cómo manejarlos y de qué manera poder controlarlos. Y yo, pues, mano, siempre tuve ese proyecto en mente hasta que yo me acuerdo que me reúno con una persona, representante, que ya no está, con el objetivo de yo poder llevarle ese proyecto directamente a los municipios y que el director de Recreación y Deporte sea el que confeccionara su equipo del pueblo. Porque yo estoy con la mentalidad de liga de barrio y liga de municipio. Para ese tiempo había que si liga en Ponce, liga en Exacto, yo empecé a pensar aquí hay 10 equipos, de estos 10 equipos sacar una selección y jugar con aquel pueblo, con el otro, y fui pensando en cómo desarrollarlo. Y me acuerdo que esa persona me dice, mira, William, hermano, yo te soy bien honesto, conglomerar a todos los directores de deporte, diferentes partidos, ver quién sí, quién no, es un poco difícil. Yo te aconsejo que vayas a estos fiebrus o personas del pueblo, líderes o algo que quieran tener una franquicia y hazlo a lo privado, ¿sabes? Y que pues de cierta manera se puede involucrar el municipio. Pues, mano, así lo hice. Un día tiré una convocatoria por las redes sociales. Liga puertorriqueña. Con fecha de inicio.
Pero para, antes de tú hacer eso, no existía la liga. La liga puertorriqueña estaba off.
Ya no existía. Ya la liga anterior
Para que tengan contexto, la liga puertorriqueña viene desde los 80 y pico de allá abajo, me equivoco.
Creo que son de los 90 y pico hasta los 2001.
Por ahí, exacto. Me acuerdo porque he tenido mucha gente aquí del BCN, dirigentes, mismo tuve a Calcaño hace poco y me dijo, no, yo gané puertorriqueña, esto, lo otro. Y pues, viene de atrás. Pero cuando tú estás en ese menor montón del muñeco, no había puertorriqueña.
No existía. No existía, ni estaba registrado en el Departamento de Estado, ni nada.
Convocas por Facebook.
Claro. Yo, normal, tiré por las redes sociales, creé una página yo mismo. Creo Facebook, Instagram, yo hago un loguito que pues, gracias a Dios se fue mejorando. Ajá. Uno empieza gateando. Mira,
mira que le ahí,
sí, ahí, sí, ahí, sí, uno empieza gateando, pero el concepto se mantuvo y es lo que es el logo hoy día. Yo quise mantener ese concepto y, mano, siempre creí y fui firme en mis convicciones y en mis objetivos, ¿sabes? Porque este tipo de proyecto no todo el mundo lo digiere o no todo el mundo lo entiende, porque tiene unas reglas en específico y son unas reglas que a muchos le chocan.
Ya.
Entonces, es lo que yo digo, para todo hay un propósito o un proyecto.
Sí, sí. Una regla es
para correcto, o para estos jóvenes, hay tantos demográficos en Puerto Rico que tal vez no se tocan, y uno de ellos es el que yo tengo. Entonces, al yo confeccionar este proyecto, cuando yo lo tiro al azar por las redes sociales, para mi sorpresa, hubieron 30 pueblos.
¡No!
30 pueblos
el primer año. ¿De la primera?
De la primera.
¿Te asustaste?
Mano, ya venía...
Sin sonso, ¿te asustaste o no asustaste?
No, porque ya venía ya con bregar con 50 equipos a nivel industrial. Yo vengo trabajando ya, y entonces implemento softball industrial y baloncesto industrial.
Ah, no, ya.
Entonces ya yo vengo ya con una estructura y un andamiaje donde por lo menos para trabajar proyectos, y streetball Puerto Rico también. Que streetball Puerto Rico es un evento de categorías menores normal, 5x5.
Viene ahora, ¿verdad?
No, pasó, ahora en julio. Ahora, por fecha de calendarización con la federación, se cambió para finales de julio. La última semana del mes de julio es de streetball.
Sí, sí, ya.
Pues, y este año lo hicimos en Gurabo. Fue un éxito. O sea, que ya yo vengo de unos proyectos grandes y que uno tiene que dejar la vida. O sea, un ejemplo, el proyecto de streetball. Yo estoy una semana que soy el primero que llego y el último que me voy de la cancha. Y es una semana que termino
esbaratado,
muerto.
Sí, sí.
O sea, que ya yo vengo con unas estructuras y unos andamiajes dentro del deporte que se me hizo bastante bastante cómodo.
Claro.
Y no le cogí miedo al cantazo. Bueno, al contrario.
Te de la industria, que son compañías grandes.
Exacto. No, y a nivel nacional. Lo más difícil es trabajar a nivel nacional.
Ya.
Porque si tú haces un torneo local en una sola cancha.
Y si en Ponce,
y tienes allí, pues es cómodo. Pero yo siempre desde los inicios, pienso en grande. Yo pienso que aquí, y esto a modo de consejo a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo, si tú quieres ser barrendero, pero trabaja para ser el mejor barrendero. ¿Sabes? No es conformarte. Y yo, pues, soy una persona que no soy conformista. A mí me gusta seguir creciendo y añadiéndole y llegar al nivel que quiero llegar.
Duro.
Y por eso año tras año hemos crecido en la Liga Puertorriqueña y le hemos añadido unas piezas que pues nos va a seguir dando valor al proyecto y que eventualmente pues llegamos a donde queremos llegar. Así que yo no me conformé con quedarme local, sino que pues me tiré a nivel nacional.
De pecho. Tope
R,
siempre el 35. El tema que ahí yo creo que cuando me diste, muchos le chocan la regla a veces, el tema de tú decir, ok, llegaron los 30 equipos, llegó Ponce, Bayamón, Cagua, al equipo, y tú decirle al tipo que llegó de ese pueblo, mira, Bayamón va a estar, pero es bien importante que los 12 tipos, los 15 tipos, sean de Bayamón. Cuando tú implementaste esa primera regla, me imagino que eso es de antemano.
Porque esa nunca ha cambiado.
Exactamente. Eso es lo que, hablando y buscando un poquito así, todo el mundo me habla de esa regla. ¿Cuán complicado o el tostón que tú formaste, tú decir, mira, tienen que ser 12 tipos de Bayamón, 12 tipos de Cagua, 12 tipos de San Sebastián, etcétera, etcétera? No, el puertorriqueño, papi, nosotros somos truqueros, nosotros nos gusta, ya tú sabes. Hay muchos caballos que son de Toalta, pero el nene mío jugó todo el día, toda la vida en Bayamón. Pues, pero es de Toalta, ¿sabes? Esas manos negras que hay siempre va a existir. La primera vez que tú, ¿verdad?, tú implementaste esa regla, la dinámica de los apoderados, de los tipos, que hablaste, ¿cuál fue?
Yo te diría que los 30 apoderados que estuvieron ese primer año, lo más que le gustó fue eso.
Ya.
Fue eso. Hay mucha gente, las redes sociales, ya yo casi ni entro. Porque ya es
más fin. ¿Te acribillas?
Sí, pero hay gente que no entiende las reglas o no entiende los procesos o el concepto. Punto. Y, mano, hacen comentarios a veces que están fuera de lugar. Entonces ya. Yo no me mortifico por eso. Al principio me chocaba. al principio era bien, estaba pendiente a lo que eso, decían.
Sí, claro,
era, sí, uno pendiente. Entonces, a veces yo contestaba y no
era, peor,
no era, sí, macho, no era, sí, no era positivo. Ya por el pasar de los años uno va dando a conocer el producto, la gente va entendiendo, va aceptando el proyecto. Pero yo te voy a decir algo, eso que tú dices, Puerto Rico, el boricua le gusta ganar.
Ya, exacto.
Y aquí no le gusta, o sea, no solamente se conforman con competir, quieren ganar.
Sí, sí.
Y es lo que tú dices, muchos se desarrollaron tal vez en el pueblo de al lado y nunca jugaron por su pueblo. Y eso era una de las cosas que yo tenía en el checklist, que los jugadores atletas, así se hayan desarrollado en Estados Unidos, pero son boricua y sus papás son boricua. Y vamos más allá. Pues yo tengo aquí dominicanos, tengo aquí, tuve un panameño, que ellos se establecen en Puerto Rico, viven aquí y se les da la oportunidad que jueguen. Y eso le ha dado una plataforma y una proyección. Porque en Quebradía tuvimos a
panameño
que
Hernández
que subió entonces al BCN,
Quebradía.
Y para la bendición de nosotros, ¿verdad? Esa es la idea, ese es el propósito. Así que pero estos chamacos, la idea y el objetivo es que se puedan desarrollar, y no es desarrollar, porque ya el que sabe baloncesto sabe, es que puedan tener minutos de juego para desarrollar él, su físico, su juego, su, y poder tener una exposición donde pueda ser visto no solo por Puerto Rico, porque tenemos también la experiencia que él está jugando en Latinoamérica y otros jugadores lo ven y pues brincan a esas otras ligas. Así que parte de nuestro objetivo es eso, y mucha gente pues le choca. Al principio no fue fácil para el público, pero para los apoderados, aunque no lo crea, fue una de las mejores.
Más cómodo para ellos.
Claro. Y aquí nosotros le damos oportunidad porque sabemos que no en todos los pueblos tal vez tengan el mismo talento, uh-huh, o tengan la misma cantera de jugadores.
Por eso te pregunté cuán complicado es, porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Bayamón hay 10 chamacos bien duros, pero en Toa Alta, un ejemplo, no está tan dura la liga. A ver.
Sí, pues entonces ahí nosotros sí permitimos que se puedan reforzar con uno, dos, y este año, o con tres jugadores.
¿Con
pero
tres
tienen
refuerzos?
Que ser, con tres refuerzos, pero tienen que ser de aquí. Tienen que ser de la región. Tienen que ser de pueblos limítrofes.
Ok, ok.
Y que tal vez un equipo que tenga una cantera de jugadores que pueda tener 15 caballos y del 16 para adelante se quedan sin jugar, pues esos jugadores puedan tener espacio para masificar y podamos velar el balance competitivo de la liga.
Ya.
O sea, que no tienen que ser el 100% del pueblo, pero sí el 99%.
Sí,
o sea,
sí,
aquí,
sí, sí.
Aquí no le podemos quitar la esencia y lo que ha gustado de que los jugadores que tú vas a ver a cancha sean de tu pueblo.
Claro, el pana tuyo, el vecino tuyo.
Claro.
Duro.
Porque ahora mismo lo vemos desde categorías menores. Muchas veces tú vas a la cancha y no conoces ni a los nenes que están jugando. Ya. Y en alto rendimiento pasa lo mismo. Una de las cosas y una de las últimas cosas que yo me acuerdo, que me senté en los bleachers y yo dije, pero ven acá, ¿dónde están los chamacos caballos de Ponce? Fue en primera, en Ponce, en un juego final, y era un equipo de Ponce contra Guaynabo, y cuando yo me siento y digo,
ninguno,
pero
era de
ninguno
Ponce.
Era de Ponce. Y los caballos de Ponce, ¿dónde están? Pues entonces, todas estas cosas es lo que me llevaron a mí a tomar decisiones
ya.
Y asumir postura. Al establecer este proyecto, yo creo que ha sido la esencia y ha sido el éxito de que hoy día la liga puertorriqueña no sea una liga más, sino que sea una liga con un objetivo y que haya sido aceptado de la manera que ha sido aceptada. Para mí fue una sorpresa, inclusive para los alcaldes. Muchos alcaldes me preguntaban, ven acá, si el equipo viene y después se quiere ir, el equipo pertenece al pueblo. Si el equipo se quiere ir, no puede irse. Se va el apoderado, pero el equipo pertenece al pueblo. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas dentro del reglamento que le da ese sentido de pertenencia al pueblo, al apoderado, a los familiares. Y no podemos tampoco permitir que cada equipo tenga 5, 6, 7 refuerzos, porque a la corta o a la larga van a jugar los refuerzos y no van a jugar los del pueblo.
Y
aquí tenemos que competir. Y otra de las cosas que yo siempre enfatizo es que estos chamacos, si todos los años queremos cambiar la plantilla, no vamos a ir creando una base con estos jugadores y una cohesión para que de aquí a 2, 3 años, 4 años puedan estar en, claro, en el podio, como uno dice.
Sí.
Es la idea de que ellos se mantengan.
Desarrollarle eso.
Durante todo el año ellos pueden jugar en cualquier torneo. Claro. Y hay 20.000 torneos que ellos pueden reforzarse, hacer el corillo, vamos para allá. Pero cuando llega la temporada de puertorriqueña, tienes que ir para tu pueblo.
Es dura, es una esencia que hay que mantener.
Claro, claro.
Pero vean, estoy bien seguro, 115%, que está topado que cuando te dan el roster, Alex el Sonso está jugando por Carolina, porque yo sé que el Sonso es de Bayamón. Ahí me imagino que te ha pasado la penalización, no puede jugar el tipo. ¿Cómo trabaja eso? O,
sí, sí hay un
o la fiscalización está como manda.
Sí, hay un comité, que se encarga de eso. No es fácil. Estamos hablando que nosotros mal tasados son sobre 600 jóvenes. 600 atletas. Yo me acuerdo que el primer año nosotros teníamos... Porque, mano, aquí en puertorriqueña, a la vez que yo fui creando este concepto, me fui dando cuenta de muchas cosas. Y hay muchos jóvenes que viven en la vida por vivirla. No viven con sus papás o están al garete. No tienen licencia, no tienen una factura, no tienen nada que los valide. Y implementamos una regla que se llama caso especial. Y yo me acuerdo que el primer año yo me tiraba a las 10, 11 de la noche a las casas para verificar si el chamaco estaba ahí. Y para verificar si podía jugar o no. Y era un trabajo bien fuerte, mano. Bien fuerte. Eso pues ha ido mejorando. Ya jugadores que se han validado oficial, pues este año ya no presentan documentos. Entendemos que pertenece ya a ese equipo. Pero ya todos los que son nuevos ingresos, equipos nuevos ingresos, jugadores que quieren cambiar, ahí viene la verificación. Nosotros pedimos una serie de documentos que todos los años se les pide. Y nosotros con lo que validamos al jugador como residente del pueblo es con la factura de agua o de luz.
Ya.
¿Sabes? Aquí no nos podemos inventar que si con cables, que si con internet, que si con...
Sí.
Ese es el requisito principal que nosotros tenemos para validar jugadores.
Sí.
Si ese jugador no presenta eso, ya ahí nos levanta una bandera y sí, pueden presentarlo si el apoderado entiende que realmente el joven es del pueblo como caso especial. Esos casos especiales, pues, tienen que ser mínimo. Tampoco puede ser que un equipo tenga, cinco de caso especial.
Sí.
O sea, que aquí la regla permite ciertas cosas para nosotros poder validar. Y nos hemos encontrado con jóvenes que ni padres tienen. O sea, y viven con su tía o con su abuela. Entonces, me nos enseñan hasta el certificado de
O
sea, hay casos que nosotros atendemos y a veces... La gente piensa, pero ven acá, este es de aquí o este es de allá. Sí, pero se verificó ese jugador. Y con todo y eso, nosotros le damos un término a los apoderados a que tengan un proceso de protesta.
Claro.
Pero sabes que en Puerto Rico predomina la ley del que yo no soy chota.
¿Entiendes?
Entonces, muchas veces
no
son parte del problema porque lo que queremos es depurar la liga y hacer las cosas bien.
Sí.
Pero no puede recaer todo en nosotros.
Ya.
También tenemos que saber que tenemos unos apoderados que son la cara.
Sí.
Que son nuestro primer filtro, que ellos tienen que hacer las cosas bien.
Sí,
y adicional a eso, pues los jóvenes tienen que entender que la liga tiene una regla. Que si no las pueden cumplir, pues no pueden estar aquí. Y este año pues ha habido varios choques con eso porque el cambia de estos jugadores y yo quiero jugar aquí, mañana allá y no me gusta aquí porque pues eso se acabó. Ahora los jugadores reservan, los equipos reservan. Lo que queremos es tratar de mantener las plantillas unidas y que año tras año puedan hacer uno que otro cambio, pero no con el cambia este de todos los años.
Ajá,
todos los años quieran 15 jugadores nuevos.
Sí,
pues muchas cosas han cambiado y yo este año que estoy full nuevamente... 100%. El año pasado tuve un proceso con la federación que no fue muy bueno. No pude estar 100% con la liga. Pues ahora me incorporo y restablezco unas reglas nuevas.
¡Aguántense!
Que tuvieron que aguantarse un poco. Sí,
ya mano, está.
Sí.
No, pero cuando tú lo ves de otra perspectiva, también estás preparando al jugador para la liga profesional. Porque si tú firmas un contrato, un ejemplo, de 3 años, si el primer año te da mal, tú no puedes decir... El año que viene voy para acá. No,
claro,
a jugar, ¿entiendes?
Claro.
Sí, también, obviamente, nosotros los jugadores, ¿sabes? Somos bipolares. Las actitudes, ay, no quiero jugar con el coach, cambian el coach.
Exacto.
Me quiero ir, pero yo creo que uno tiene que enfrentar la situación y funcionar.
Oye, y el sentido de pertenencia, de representar a tu pueblo.
Claro, esa es la película, esa es la película.
Eso es lo más bonito de esto. Ajá. O sea, llega la temporada puertorriqueña, voy para mi pueblo. Ah, que el apoderado te cortó del equipo, que ya no interesa tu servicio, pues tú puedes jugar como refuerzo tal vez en otro
equipo. Ok, muy bien.
Pero mientras tanto, tu objetivo y tu manera de pensar es mi pueblo.
Claro.
Luego de eso, entonces, que venga el resto. Y nosotros nos encargamos.
Sí, pero como tú dices, en Puerto Rico hay 20 ligas que tú puedes jugar con quien tú quieras.
Claro.
Pero en película tú jugar por tu pueblo y guayar por tu pueblo.
Y tienes que, si eres caballo de verdad, carga tu pueblo.
Carga tu pueblo. Ay, esa es la película.
Y cuando puedas levantar esa copa, pues que te sientas orgulloso de representar a tu pueblo.
Sí, yo creo que me gusta esa cultura. Y creas una esencia, eso mismo, de competir por tu gente.
Claro.
Y qué más duro tú serle Quebradilla, un ejemplo. Jugaste sub-21, sub-20 con tal equipo, pero jugaste la Puertorriqueña con Quebradilla y de repente, como le pasó a Hernández, aunque es parameño, pero pues Quebradilla BCN de filme, es una película.
Claro.
Ahora mismo, obviamente son 40 pueblos, BCN hay 12 equipos, si no me equivoco.
Sí.
Ahora mismo hay equipos del BCN que tienen equipos en puertorriqueña, ¿sabes? Como estilo de finca.
Están empezando a trabajarlo, te están empezando a adoptarlo, sí, porque, por ejemplo, San Germán antes no podía jugar como Atlético. Ahora la nueva administración y Cheo, que tiene mi respeto, le gusta. Sí,
gente buena,
le gusta, tremendo ser humano, le gustó la idea y dijo, no, pongan Atlético. Y eso, pues, al principio era un roce entre la Liga Profesional y nosotros, porque pensaban que iba a de cierta manera, a haber un conflicto o algún problema, tal vez con auspiciadores, con los fanáticos, que no hubiera confusión. Pero ellos saben la seriedad y el respeto que le tenemos al baloncesto y a este proyecto, que ellos mismos han accedido. Este año la Liga, el equipo de Quebradilla, se llamaban los Corsarios, pues ahora se llaman los Piratas de Quebradilla. O sea que poco a poco ellos han ido entendiendo el concepto, han ido dando el paso y han permitido eso. Hay otros pueblos que no, pero hay muchos pueblos que sí. Ahora mismo hay pueblos que los nombres le pertenecen al municipio. Gigantes de Carolina es gigante desde pequeño. Ahí no hay break. Ahí el equipo puertorriqueño ha sido gigante desde el principio. Ajá, ajá. Es igual que Guaynabo. Mets de Guaynabo siempre ha sido ahora. Ahora entra Galindo y le pone los Metropolitans.
Ya.
Pero ya eso es a discreción del apoderado.
Sí.
Pero
sí,
siempre habían sido los Mets.
Ya está.
Y eso pues depende, ¿verdad? Del marketing, lo que él quiera, el apoderado que nosotros tengamos que hacer. No nos metemos en eso. Pero ya por lo menos la Liga Profesional lo está viendo con mejores ojos. Ya hay una cordialidad y un entendimiento y ya están acogiendo muchos de estos equipos.
Porque
para
es que debe haberla obligatoriamente, porque obviamente tenemos el nosotros hablamos del desarrollo en Puerto Rico, aquí siempre yo hablo mucho del desarrollo de los juveniles, que muchos están en Estados Unidos, vienen de allá, pero yo creo que la carta perfecta para un apoderado de estos 12 equipos del BCN es tu isla puertorriqueña.
Claro.
Y ver el talento que está. Se supone que esa sea la norma.
Ese es exacto.
¿Me entiendes? Que yo, como apoderado de. Yo siendo Yadier Molina, aunque Bayamón no tiene. Yo creo que Bayamón no tiene.
Sí, tiene equipo.
Los Chicharrones.
Los Chicharroneros.
Los Chicharroneros, correcto. Exacto. Sí. Vaya ahí a Pepín.
A Pepín.
Pan, y vea esa practiquita y vea los chamuquitos de ahí. Que yo
y hemos
que
visto coaches. Yo hemos visto a Carlos González, hemos visto a varios coaches del BCN yendo a los juegos. Y los hemos visto sentados en las gradas y esa es la idea.
Esa es la
que ellos puedan ir y ver lo que hay en Puerto Rico. La Liga Limpia, ahora mismo en Puerto Rico, donde hay jóvenes que no han tenido la oportunidad de pisar ni un segundo en cancha, es Liga Puertorriqueña. Pues tú te metes a primera categoría, sub-20, sub-22, ahí pueden jugar chamacos que están activos en BCN. Aquí no.
Okay.
O sea, aquí es totalmente limpio. Y de hecho, no es que esto mucha gente, y este es el pan de cada día de nosotros, que explicamos en todos los lados que vamos, no es que nosotros estemos en contra de que esos jugadores que tal vez no tengan muchos minutos o que jugaron ya, no puedan jugar acá. Lo que pasa es que hay un contrato firmado con la federación, que es un aval federativo, donde la federación y el BCN nos regula la elegibilidad de estos jugadores. Y una de las cosas que nos regula es esa, que los jugadores que estuvieron o que están, no pueden jugar puertorriqueña. O sea, en un inicio, Nosotros expusimos el proyecto y ellos tal vez pensando que esto pudiera ser una competencia o pudiera ser alguna liga que le pudiera causar problemas. Yo entiendo, exacto, yo entiendo que ellos estaban receptivos porque para ese tiempo habían 7 equipos, 6 equipos. Era cuando era su peor momento en la liga profesional. Y pues hubieron unas restricciones y yo accedí. Yo dije, vamos para adelante, no tengo problema. Y el segundo año que sube Luis López, sube Javier Seda y sube Dixon Oviedo al BCN, nosotros le hicimos una solicitud a la federación y al BCN. Y era que nos permitieran jugar estos jóvenes que suben por primera vez hasta 150 o 3 años. Lo primero que pasara, 150 puntos o 3 años. Eso no fue aprobado.
Ok, para. Explícame esa vuelta. Luis López sube, Dixon Oviedo, mío.
Dixon Oviedo y Javier Seda.
Ellos suben y tú exigiste que esos jugadores pudieran
continuar en la liga puertorriqueña por lo primero que pasara, 150, o por 150 puntos o por 3 años de activos en el BCN. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros una seguridad de que los chamacos eran hijos de liga. Uh-huh. O sea, no era cualquier otro de afuera. Solamente pedimos por los que eran escogidos en la liga puertorriqueña. Uh-huh. Que nos dieran la oportunidad de que ellos pudieran continuar y que cuando nosotros entendiéramos que ellos ya estaban establecidos y ya tenían sus minutos y ya hicieron su carrera, ya no puedes estar más aquí. Pero eso no se aprobó. No se aprobó. Hasta el sol de hoy, pues nunca llegamos a un acuerdo. Y ya prácticamente al pasar los años, pues entendimos que dentro de todo, si estos chamacos continuaban aquí, en la liga puertorriqueña, que tienen el tiempo para entrenar, que ya eso es, ya lo hacen como parte de su trabajo, uh-huh, tal vez iban a desbaratar la liga y iba a ser bien difícil. Sí, ahora mismo, San Juan ha subido más de, yo te diría, como 8 o 9 chamacos al BCN.
Tengo esa pregunta ahí. Mira, ya lo que me gusta es esa vuelta. ¿Qué tú crees que hubiese pasado? Exacto, si el BCN hubiese firmado esa.
Pues mira, yo tal vez pensaría que San Juan nunca hubiese perdido, porque ellos llegaron 12, ellos estaban 2 años invistos, los capitalinos. Trabuco. 2 años invistos, sí. De allí subió, Brian, Axel, Tito, Dixon, Cuascu, salieron un montón de jugadores de allí. Si ese núcleo permanecía,
No había break. Ya está.
Entonces, esto lo que nos hizo analizar a nosotros es, estos chamacos si tienen un power en el baloncesto, ellos subieron, se probaron, uh-huh, y pues, mano, yo entiendo que ese tipo de jugador, pues ya automáticamente que debe quedar fuera, porque si no, le va a quitar el protagonismo a los que vienen subiendo. Exacto. Y a los que realmente tal vez quieran continuar exponiendo su talento. Y si eso hubiese pasado, pues tal vez fuera más. No hubiera tanto.
Tanta competencia, sí.
Sí,
pues injusto,
sí,
para
más injusta,
la mayoría de los pueblos.
Sí, exacto.
Ya está.
Pero como vemos año tras año el balance competitivo, pues se ha puesto muy bueno.
Uh-huh. Año pasado ganó Coamo.
Llevan ahí quietos, Bastúa. Los primeros 2 años San Juan, los 3 y 4 Coamo.
De verdad, sí. Que ahora mismo los equipos calientes, si yo te digo hoy, te voy a poner en el spot, Will.
Ajá, claro.
Si yo te digo, mira, Will, yo me voy a meter a la puertorriqueña a cubrirla, qué sé yo. ¿Quién es tu Final Four?
Bueno, Cuamo siempre está en la conversación y Ponce. Ponce siempre ha estado en los chavos, siempre. Siempre ha tenido unos muy buenos equipos. No ha tenido la oportunidad de cerrar, tal vez, pero sí fueron campeón de conferencia y han estado ahí. San Juan y de acá, pues son 2 conferencias. De acá, yo te diría que Carolina siempre está en los chavos.
Duro.
Carolina siempre está en los chavos ahí.
San Juan, Ponce y Coamo son los Final Four del Panamá, amigo. Así que sí. al final de esta season, vamos a tirar. ¡Vera! ¡Qué duro, qué duro!
¿Qué pasa?
Mira, lo de los 150 y 3 años, ¿todavía tú crees que sea efectivo? Que eso suceda.
Mira,
que funcione.
Ya nosotros desistimos de continuar haciendo la petición. Si hay algo sobre la mesa, pero solamente con minutos. Estamos hablando de 10, 15, 20 minutos. Algo mucho menor que chamacos que realmente pisó y se fue. Que uh-huh, entre eso, en paz descanse. Y eso, lo llevo bien en mi corazón, porque siempre que me veía me pedía la bendición y me decía, ¿cuándo me va a dejar jugar? Era Wesley. Yeah. Wesley lo firmó Mayagüez, uh-huh, y Wesley firmó ese año de la pandemia. Y él solamente pisó cancha. Pisó cancha y se contaminó. ¿Sabes? A la vez que pisa cancha,
no hay break.
No tiene break.
Diablo, bro.
Es out. Y hoy por hoy, siempre que yo llevo una cancha, lo veía al lado mío, se me paraba y me miraba y me dice, ¿cuándo me da la oportunidad?
Ajá.
Wesley, yo te aconsejé, yo le hablé, yo le dije que estuviera seguro de lo que iba a hacer, claro, que por lo menos tuviera 1 o 2 años más. Él fue a la cara el primer año, en VIP Juego de Estrella, tuvo mucho reconocimiento y mucha exposición.
Él viajó con usted también,
no,
¿verdad?
Viajó con nosotros en la selección nacional que hicimos para México. Yo le dije, no te apresures, date un tiempo más para que tú puedas, no, que me están garantizando. Ah, pues, mete mano, que ve, le eché la bendición y sí, que metiera mano. Uh-huh. Después de eso, pues, asumió las consecuencias. No lo convocan para la burbuja. Se quedó fuera y desde ahí en adelante no pudo pisar más. Ese tipo de jugador, todavía yo tengo un Aberceda que el primer año entró a Guayama, si jugó 10 minutos fue mucho.
Uh-huh.
O sea, jugadores que tienen bien escasos minutos de juego, yo todavía podría pensar que ellos pudieran tener en algún momento la oportunidad de jugar.
Claro, porque
pero ya arriba. los que pasaron de ciertos minutos, que ya tuvieron la experiencia, se consagraron de cierta manera,
sí.
O pueden hacer que el nivel competitivo que tenemos se desbalancee, pues no.
Claro,
no,
un Cuascu no puede.
No, Cuascu ya está probado.
Sí.
Cuascu, sí, Brian, sí. Tito jugó varios minutos largos, el sí. mismo Dixon ha jugado aquí, fuera de Puerto Rico.
Sí, sí.
O sea, y esos chamacos, pues posiblemente no tengan la oportunidad. De hecho, Dixon hoy por hoy es el apoderado de San Juan. ¿Sabes que eso es bien bonito?
Déjame hacer un paréntesis. Chorado a Dixon. Yo lo tuve aquí y he tenido contigo el episodio número 43. Y el episodio de Dixon es top 3 de mis favoritos. Y antes de yo sentarme contigo, estuve hablando con Dixon. Mira, Dixon, me voy a sentar con Willy. Hacho, no, tipazo. Y me ayudó a montar
esta
entrevista. Mira esto, lo otro. Y él siempre me menciona, desde que lo entrevisté, que lo conocí el año pasado, papi, tienes que ir a puertorriqueña, tienes que ver San Juan, los capitalinos y esa vuelta y
tremendo
que
tú proyecto, me
hablas de, no, tremendo proyecto. Tipo, mano.
Y Dixon es como un hijo para mí también. Estos chamacos no le coge cariño.
Duro,
no le coge un cariño bien especial. Yo he estado en situaciones que yo me meto a los camerinos y les hablo y les digo, las cosas son así.
Ya.
Y trato de llevarles un mensaje y se los digo. O sea, yo no lo hago por mí, lo hago por ustedes.
Claro.
Y Dixon siempre fue un caballero dentro y fuera de la cancha.
Duro.
Ahí donde ustedes ven, Dixon es un caballero dentro y fuera de la cancha. Que ha tenido su encontronazo, uh-huh, pues, como todo, claro. Que el furor de juego, normal.
Yeah.
Pero Dixon yo lo quiero mucho. Él sabe que yo lo quiero mucho y es un ejemplo para la liga puertorriqueña. Ahí ahora mismo él ha creado el proyecto de playa. Uh-huh. Y tiene capitalino y ha sido un éxito, ¿sabes?
Durísimo.
Que ahí está su cara, su nombre. Y eso es lo que queremos, que crear personas de bien, mano, y que trabajen por el deporte hace
importante.
Falta. Estamos viviendo tiempos bien difíciles.
Y si son jóvenes, más todavía.
Claro, claro.
Qué duro, qué duro.
Claro.
Mira, ya llevas 7 años con, 5 o 6 años con Portorra, le metiste 18, 15 industrial. ¿Tienes alguna aspiración, aparte de Portorra, ya sea con el BCN, ya sea con la FIBA? Porque tu resumen en cuanto a organización es película.
Mira, mano, te soy bien honesto. Yo corrí para un puesto electivo en la federación, que era para las categorías de alto rendimiento, sub-20, sub-22, primera categoría. Yo tenía una visión con esas categorías de poder trabajar para ellas, y se me cerró la puerta. Fue bien difícil el proceso, y todo porque era presidente de la Liga Puertorriqueña. Pero yo hice todo por ley y era una de las aspiraciones que yo tenía para continuar aportando,
claro,
al deporte en Puerto Rico. Porque si vamos a ser honestos, aquí la gente piensa que uno se hace millonario con el baloncesto y no es así. No es así. Yo llevo tres años adquiriendo pérdidas y el año pasado, gracias a Dios, se cobró casi todo. Pero aquí la gente no sabe lo que hay en la olla, nada más que el que lo menea.
Uh-huh.
Y yo, la intención mía de entrar a la federación era aportar al deporte, inclusive como voluntario, pero estando dentro y pasando por un proceso de elecciones.
Sí, sí.
Y que los presidentes del club votaran por el que ellos entendieran que era la persona conveniente para estar en ese puesto. Pues eso no se me dio. Y a raíz de ese proceso, que quedé descalificado, no me dejaron correr para la federación, no me dejaron. Yo entro en una frustración y en una decepción por yo trabajar para algo que no sea mío, de los proyectos que yo he creado, porque cuando pasé ese proceso, yo le dejé en mis manos, en las manos de Edgardo Bofill, que era mi director en ese momento, Giancarlo Rivera, que él es el presidente mío en femenino, bajo mi organización, y Bofill ahora actualmente él continúa como presidente masculino. Yo soy CEO, fundador, y sigo trabajando como dueño de la... Ahora yo estoy full, ahora sí, yo estoy full.
Sí, sí.
Que ese proceso, mano, no fue nada agradable, fue decepcionante, fue frustrante. Y yo te diría que hoy por hoy, si te digo que sí tengo alguna aspiración, te miento, pero no me interesa trabajar que no sea para mis proyectos.
Ya está.
Sí, porque yo creo que es como tú dices, ¿sabes? Yo me he matado año tras año creando un nombre, creando un legado, dejando huellas, siendo una persona seria, ganándome el respeto en la industria del deporte para que hagan lo que hicieron, pues no fue algo que yo lo encuentro justo.
Justo.
No fue algo justo. Yo entiendo que por lo menos se me debió haber dado la oportunidad de correr como un proceso democrático.
Sí, sí, normal. Vamos.
Y como, exacto.
Y votaron por el que no soy.
Y si yo no gané, pues no gané.
Ya está.
Pero pues, para mi bendición.
No darte el break de
claro, ni tan siquiera para correr en las elecciones.
Sí, sí.
De hecho, yo fui responsable, yo llevé toda mi candidatura, yo llevé todo mi endoso y yo tenía el 90% de los endosos para correr y ganar.
Sí, sí, sí. Pues, sí.
O sea, yo tenía básicamente el núcleo completo de los que votaban. Pero al troncharme esa parte, yo encuentro que ya yo me debo dedicar a mis proyectos.
Yeah.
Y ya si es algo más a otra escala, pues, se pudiera pensar, pero por el momento, hoy por hoy,
nos quedamos con Puerto Rico Industrial.
Me quedo con puertorriqueña femenino, puertorriqueña masculino, estribol Puerto Rico, industria del baloncesto, ya, softball industrial. Yo tengo mis proyectos, yo no necesito
ya
entrar ni a la federación, uh-huh, ni a ninguna organización para yo demostrar primero quién soy. La ejecutoria es el trabajo que he hecho. Y, mano, mi intención era ayudar y aportar.
Manda.
Que sabía que esas categorías, pues, no estaban bien. Y yo creo que con sangre nueva, con personas que tengan interés en trabajar por esas categorías, en hacerlo bien, pues, era positivo para la federación. Pero si ellos entendieron que no, pues, se respeta igual.
Hoy por hoy, esas ligas, sub-21, sub-22, sub-20, las de alto rendimiento, ¿están bien?
Para mi criterio, no.
¿Por qué?
Porque son ligas que no, primero, no están bien organizadas. Segundo, dentro de la estructura hay muchas cosas que deben de cambiar. No podemos tapar el cielo con la mano, ¿sabes? Yo no puedo buscar regalar franquicias o darlas a lo que sea por tener el equipo cuando realmente hay unos costos operacionales que tú tienes que cubrir. El que sabe de PNE y el que sabe de lo que es trabajar.
Los profes,
para,
de lo que,
exacto, para sus ingresos y gastos, tú tienes que saber para tú proveer un buen producto. Como la liga puertorriqueña es 6 veces más cara y tengo el éxito que tengo.
Más equipos.
Pero no es porque yo lo que busco son equipos.
Estructura.
Yo busco estructura, yo busco organización, yo busco que el producto valga la pena y que cuando tú vayas a hacer una inversión, tú digas, valió la pena hacer la inversión.
Duro.
Y hay muchas cosas que yo te pudiera hablar de ellos, pero yo respeto su forma de trabajar, respeto a la federación, estoy avalado por la federación, tanto masculino, femenino, como estribol Puerto Rico. O sea, yo de cierta manera pertenezco a la federación. Si el proceso no se dio, lo respeto. Ya yo pasé la página, ya yo estoy en otra etapa y estoy más enfocado. Entonces, llevar al nivel que yo quiero llevar, pues, mis proyectos. Y fuera de eso, que ellos, ¿verdad?, lo trabajen como ellos entiendan y yo sigo lo mío.
Mira, y hablando de niveles, esta gente, para que sepa que están haciendo las cosas como son, estaba leyendo que van a tener una vuelta ahora con Tele 11, Que yo creo que los canales de Puerto Rico, obviamente todo el mundo está bien metido en lo que es las redes sociales, los podcasts, pero siempre hace falta el push de un Tele 11, un Guapo, un Telemundo, ¿verdad? Hablando de Puerto Rico. Claro. Háblame de la vuelta de ese Tele 11, lo que me puedes hablar sobre eso.
Hermano, yo no pasé una noche en pensar cómo yo seguir aumentando el nivel.
Duro.
Y que yo añadirle para yo seguir dándole valor al producto. Y este año, para la bendición de Dios, ya los auspiciadores están mirando la Liga Puertorriqueña. Sí, sponsor, sí, porque sí, sin sí. Eso la gente piensa que con una inscripción uno cuadra y no hay forma. Eso es lo que te ayuda
al push.
Eso es lo que me ayuda, lógicamente, a uno poder invertir en otras cosas y poder seguir creciendo. Así que este año, para la bendición de nosotros, vamos a tener un programa que se van a estar llevando a cabo a partir de este domingo. De 12 a 2 y 30, donde vamos a estar hablando incidencias de lo que pase en la Liga Puertorriqueña. Eso va a ocurrir desde este domingo hasta el último domingo de la temporada.
¿Cuánto tiempo dura el season?
4 meses.
Duro.
4 meses.
Duro, duro.
Vamos a tener el programa.
El tema de los calendarios, ¿es un tema complicado? ¿Sabes que el BCN empieza cuando? ¿En abril? No, menos mal.
Sí, abril, sí. Una de las cosas por la cual nosotros rodamos el torneo, lo adelantamos, fueron por dos cosas. Una por el BCN, para no chocar con ellos y que estos jóvenes tengan break de poder ir al draft. Ajá. Y prepararse para entonces brincar al siguiente nivel. Y dos, para que los jugadores de la LAI pudieran integrarse. Nosotros partimos el año y cuando empezamos en diciembre, ya en enero, muchas veces los recogen.
Claro.
Y queríamos tratar de ver de qué manera nosotros agilizamos un poco más el torneo para que ellos puedan jugar. Así que nosotros, teniendo eso, ¿verdad?, como objetivo, nosotros hemos que aunque no lo creas, todavía aún adelantándolo, hay directores atléticos que no le permiten jugar.
A los de la LAI. Sí, porque la LAI empieza como en enero.
A finales de enero, sí, por ahí, febrero, principio marzo, de febrero. Sí, sí. Y ya ahí.
En marzo como tal.
Y ya ahí estaríamos en playoffs.
Está en finales, semifinales, playoffs.
Y ahí estamos en playoffs. Que, pues, hermano, uno siempre piensa en cómo poder ayudar a estos chamacos y cómo poder subir el nivel. Y, pues, mano, ¿qué te puedo decir? Se nos dio la oportunidad. Es un proyecto con una inversión. Una inversión, porque la gente piensa que...
lo dice, una inversión. Sí, me imagino ya para dónde estamos hablando. Así,
queremos ya hacer un híbrido, de empezar a tocar. De hecho, hemos tenido unas conversaciones bien positivas con Tele 11. Esperamos en Dios que en algún momento la puerta se abra. Pero por lo menos el programa, anuncios y otras cositas, vamos a estar haciéndolo con el objetivo de que la gente redirija su atención a lo que es lo que tú dices, las redes sociales y YouTube. Sí. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Uh-huh. y para nuestra sorpresa ha cogido un boom bien grande. Eso se abrió apenas el año pasado y ya hemos tenido muy buenas vistas. Y vamos a hacer un híbrido donde podamos tener ese programa, poder tener anuncios.
Sí, estar en todo el lado.
Podamos trabajar el calendario semana tras semana y grabar, transmitir más juegos. Del calendario, Giancarlo Rivera, te puedo hablar, es súper difícil. Aquí ahora es que mismo siempre, hay mucho.
Eso ha sido el pan de nuestro cada día, todos los años, con todos los deportes.
Mano, y
es
el bien problema difícil
como que jugar con eso.
Sí, y el problema es que en Puerto Rico que tenemos es que primero hay muchas facilidades deportivas que aún no están aptas.
Que no están ready.
Y las hemos tenido que adaptar para que cumplan con los requisitos que exige la Liga Puertorriqueña. Porque si no, no pueden jugar.
Las canchas deben tener alguna. O sea, tú le exiges a los municipios que tengan.
Sí, sí. Tienen que tener tablón o goma, camerino, doble acceso, boletería, cantina. Duro. O sea, tiene que ser una liga profesional sin jugadores profesionales.
Algo bien.
Y lo otro es, mano, las actividades que hacen en las canchas, que a veces yo no entiendo cómo meten actividades que no tienen que ver nada con baloncesto. Y entonces, cuando tú vas a hacer un calendario que tú no tienes disponibilidad abierta, y son 500 juegos en 4 meses, a veces es imposible. A veces recibimos unas peticiones aquí que nosotros decimos, pero esto es imposible. Aquí hay dos opciones. O buscamos la manera de que esto se arregle y podamos jugar, o no puedes jugar.
Ya.
Tenemos que sacarte del torneo porque no podemos jugar así. Sí, es bien difícil y bien cuesta arriba. Pero de que al final del día el trabajo sale. Y el otro problema que tenemos es empleomanía. O sea, nosotros tenemos cinco oficiales de mesa en cancha. Entonces nosotros no podemos tirar más de 6, 7 juegos por día.
Sí, porque,
porque no hay tanta emplomanía. Igual en árbitros. Son 3 árbitros en cancha que puedan tener el calibre de llevar Liga Puertorriqueña. Pues no lo hay. Entonces, más de 6, 7 juegos por día no se puede hacer.
Estamos hablando de hace 21 pitos por claro. Árbitros por...
Y en oficiales de mesa ni se diga, son 5. Sí, así que eso pues hace un poquito cuesta arriba que el calendario se pueda llevar a cabo, pero no es imposible. Uh-huh. Y ya pues con los años hemos ido mejorando eso. Los equipos y los apoderados y alcaldes han entendido que puertorriqueña se merece un respeto. Claro. Y están empezando a abrir más las fechas para que nosotros utilicemos la principal cancha del pueblo. Si no, no se puede jugar.
Qué duro. Claro, está duro, ¿viste? Una historia dura. Expectativas este hecho que tiene con el torneo 2023-2024.
Mira, este año nosotros cortamos a 40 equipos. Éramos 44. Yo tuve que reducir, hacer unos ajustes presupuestarios. Porque todo sube. Todo nos subió este año. Todo. Uh-huh. Y es bien cuesta arriba. 44, 500 y pico juegos. Pues hicimos unos ajustes. Y parte de esos ajustes es poder tener más visibilidad y exposición a nivel nacional, tanto por televisión como por el canal de YouTube y redes sociales. Y a eso nos dirigimos, a que la Liga Puertorriqueña aumente su valor y que más auspiciadores puedan seguir integrándose a este proyecto de vida. Pues esto es algo filantrópico lo que nosotros estamos haciendo. Aquí esto no es una liga de baloncesto nada más. Aquí tenemos jóvenes.
Proyecto de vida, esa es la palabra, bro, del proyecto de vida.
Esto es un proyecto de vida que le exhortamos, ¿verdad?, a todos los auspiciadores que quieran integrarse a la Liga Puertorriqueña, que nos pueden llamar y con mucho gusto le hacemos llegar la propuesta. Y que podamos llegar al nivel que yo quiero llegar, que es transmitir en televisión y tener la liga como se tiene que tener. Vamos por ese camino.
Sí, vamos por ese camino. Ese primer paso de Tele 11 es histórico, vamos a decirlo así.
Claro.
Tener una liga puertorriqueña semipro en una de los canales más...
Y un programa exclusivo para la liga. Eso es bien, bien raro. Eso no,
man, ni el BCN lo tiene.
Claro, claro.
Qué duro.
Estamos ahí con el favor de
Dios.
Bien,
son sus tuyos. Te voy a enviar los precios míos, yo soy bien económico. Podemos crear un segmento aquí de la puertorriqueña y todos los miércoles le damos a comer. Seguro. Que nosotros tenemos todos los muñequitos aquí. Seguro. Willy, creo que ya lo dijiste todo. ¿Algo más que querés añadir?
No, yo más que agradecido, ¿verdad?, por la invitación. Yo lo que le exhorto a toda la fanaticada que no deje de apoyar a estos jóvenes.
Que
vayan a las canchas. Los precios son bien económicos, las entradas, ¿sabes? Aquí no se cobran. Nosotros inclusive regulamos hasta eso para que los apoderados no se manden. Y idea es tener personal. No. Es para que la gente pueda ir, es accesible al pueblo.
Claro.
Y que ellos puedan disfrutar de un evento bien bonito, mano. El año pasado, el cierre de Cuamo con San Juan en Cuamo fue espectacular. Una película.
Vi highlights y eso.
Fue espectacular. Fue algo impresionante. Que desde el mismo alcalde me decía, desde los tiempos de Dean Borges no se veía esta cancha así.
Olíalo, sí, clásico.
¿Sabes? Que eso fue una bendición de la manera en que cerramos y de la manera en que ya las marcas se están fijando en nosotros. Yo lo que les solto a todos los apoderados que sigan dándole compasión, pues gran parte del éxito de nosotros es el trabajo que ellos hagan en cancha.
Claro.
No es solamente un juego, sino que llevar un espectáculo, llevar algo bonito a la cancha para que la fanaticada se sienta bien y le guste ir a ver los juegos. Y que este año sea un año de mucha bendición, mano, de que papito Dios nos cubra. No es fácil. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, pasando muchos sucesos lamentables. Uh-huh. Ya nos han pasado con varios atletas de nosotros que yo no puedo creer a veces ni por qué pasan. Uno puede entender, pero pues todo lo dejamos en las manos de Dios y que sea un éxito, que esta temporada sea un éxito libre de lesiones, libre de accidentes, libre de problemas, libre de revoluces. Y gracias a Dios, ¿verdad? No hemos tenido mucho de eso. La sesión del año pasado fue el primero que tuvimos, que fue serio, que fue a juntas con Salinas. Pero fuera de eso, nosotros hacemos lo propio para que los jugadores, los fanáticos y todos tengan seguridad en cancha. Duro. y que puedan disfrutar de un buen baloncesto, que estos jóvenes lo dejan todo en la cancha. Son jóvenes que lo dejan realmente todo.
Duro.
Y da gusto tú sentarte y ver a esos tipos jugar.
Sí, porque
están a un mismo nivel.
Exacto.
Está, hay mucha competencia a un mismo nivel y da gusto. Sí, así sí. Que visiten las canchas y que se den cita. Que se den cita
así ahí. Que bien, el Sonso va a meterse por ahí para voy para el Guayito. Dixon me tiene loco, Dixon. Bueno, tienes que ir para el Guayito. Yo creo que Dixon me comentó que Juan contra Carolina, creo que es el primer juego.
Así sí, hubo un cambio.
Hubo un cambio de
porque,
cancha.
No, porque no. Carolina tuvo. Ok, jugadores de Carolina y jugadores de San Juan. Están en Panamericano.
Ah, en Chile.
En 3x3.
Sí.
Entonces, pues, lógicamente no queremos afectar el espectáculo. Ya, queremos ya. Que estén los equipos set. Y se rodó para el 9, creo que es. Pero como quiera que sea, está cerca.
Sí, sí.
Y
sí.
Eso es uno de los mejores choques que hay
en la eso
es uno de los mejores choques que se dan en esta
el
región.
El 9 de noviembre, vamos a las cámaras del sur.
Y el 4, vamos recibiendo a Ponce, ya es el segundo año que lo reciben.
La guerra del sur.
Eso es la guerra del sur. Eso es grande. Y va a ser la entrega de sortija y otras cositas que se van a estar llevando a cabo allí.
Coño, Will, papi, agradecido por vida, por, como le digo a mi invitado, por sacar tu tiempo y venir para acá. El Sonso es tu casa. Gracias. Cuando venga el juego estrella, algo así, más información para yo subirlo en las redes. Y,
claro, claro.
Y darle mano. Y la Liga del Pueblo es la liga de nosotros. 40 equipos, 40 pueblos. Yo creo que no hay excusa para tú no ir a un juego. Si eres del sur, si eres del norte, si eres del este o oeste, hay un juego cerca de ti.
Claro.
Así que miente, William López, el chief de la Puertorra, el Sonso, el como en los controles, los quiero, no se dejen, no me dejen y opa encima, Corillo. Yeah.